Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Príncipe es un tratado de teoría política escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 y publicado de forma póstuma en 1532. Concebido en el contexto de una Italia fragmentada, disputada por potencias extranjeras y marcada por rivalidades entre ciudades y familias, examina cómo se adquiere, conserva y pierde el poder en un principado. No presenta un ideal de gobierno perfecto, sino un análisis de la realidad efectiva de la acción política, apoyado en ejemplos históricos y en la experiencia diplomática del autor. Su destinatario inmediato era un gobernante, pero su alcance se extiende al estudio de las instituciones, la estrategia y el liderazgo. La obra separa deliberadamente la eficacia política de las exigencias morales tradicionales, decisión que explica tanto su enorme influencia como su persistente controversia. Más que una defensa simple de la crueldad o el engaño, ofrece un examen exigente de las decisiones que un dirigente enfrenta cuando la seguridad del Estado, la obediencia y la estabilidad están en juego. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la verdad efectiva frente a los modelos políticos ideales. El rasgo decisivo del Príncipe es su rechazo a construir la política a partir de cómo deberían comportarse las personas. Maquiavelo parte de cómo suelen actuar, buscan ventajas, temen perder bienes, cambian de lealtad y responden a incentivos, amenazas y resultados visibles. Desde esta premisa, critica los modelos de gobernante que solo describen virtudes deseables sin atender a las condiciones que permiten preservar un Estado. Su interés no es celebrar la falta de escrúpulos, sino establecer un criterio de análisis. Una decisión política debe valorarse también por sus efectos sobre la continuidad del orden público y la capacidad de gobernar. Esto introduce una tensión fundamental entre reputación moral, necesidad y resultado. El príncipe necesita parecer dotado de cualidades apreciadas por sus súbditos, pero no puede quedar incapacitado para actuar cuando las circunstancias exigen firmeza, cautela o rapidez. La propuesta sigue siendo incómoda porque obliga a distinguir entre la ética privada y la responsabilidad de quien toma decisiones que afectan a una comunidad entera. Su aporte histórico consiste en tratar la política como un ámbito con problemas, mecanismos y consecuencias propios, no como una simple aplicación de principios religiosos o filosóficos abstractos. En segundo lugar, principados hereditarios y nuevos, el problema de fundar autoridad. Maquiavelo diferencia los principados hereditarios de los nuevos, porque cada uno presenta riesgos políticos distintos. En los hereditarios, la costumbre favorece al gobernante. Una población habituada a una dinastía suele tolerar mejor sus defectos mientras no altere de forma brusca las leyes, impuestos y jerarquías existentes. En cambio, un príncipe nuevo debe superar expectativas frustradas, intereses desplazados y apoyos inciertos. Quienes colaboraron en la conquista pueden exigir recompensas, mientras que quienes perdieron poder conservan motivos para resistir. Esta observación convierte la conquista en un problema de consolidación, no solo de victoria militar. El libro examina especialmente los territorios incorporados con lenguas, leyes y tradiciones diferentes, para reducir la inestabilidad. Plantea alternativas como residir en el territorio, establecer colonias o impedir que actores poderosos acumulen capacidad de desafiar al nuevo orden. Más allá de la dureza de algunas recomendaciones, el razonamiento central es institucional. Una autoridad recién adquirida necesita conocer las estructuras locales y modificar solo aquello que pueda controlar. El capítulo sobre los principados nuevos muestra que la legitimidad no surge automáticamente de la fuerza. Debe convertirse en administración, seguridad y una relación manejable entre gobernante, élites y población. En tercer lugar, virtud y fortuna como capacidades para actuar en un mundo incierto, uno de los conceptos más conocidos del tratado es la relación entre virtud y fortuna. La virtud no equivale a virtud moral en sentido corriente. Designa energía, inteligencia estratégica, decisión, previsión y capacidad para reconocer una oportunidad y actuar sobre ella. La fortuna representa el componente imprevisible de la vida política, cambios de alianzas, crisis, guerras, accidentes y circunstancias que ningún dirigente controla por completo. Maquiavelo no sostiene que el éxito dependa enteramente de una de ellas. Su argumento es que la fortuna pesa más cuando los gobernantes no han preparado defensas, recursos o planes para tiempos adversos. La metáfora del río desbordado expresa esta idea: no se puede impedir toda crecida, pero se pueden construir diques antes de que llegue. También observa que los estilos de acción no sirven por igual en todas las épocas. La prudencia que funciona en una situación puede fracasar cuando el contexto cambia y el líder se aferra a sus hábitos. Por ello, la virtud incluye adaptabilidad, no solo audacia. Esta perspectiva hace del liderazgo una práctica de juicio bajo incertidumbre. El gobernante competente combina preparación estructural con flexibilidad táctica, evitando confundir una racha favorable con una garantía permanente de poder. En cuarto lugar, fuerzas propias y autonomía militar como base de la seguridad estatal. El príncipe concede un lugar central a la organización militar porque Maquiavelo considera que ningún estado es realmente seguro si depende de armas ajenas. Distingue entre tropas propias, mercenarias y auxiliares. Las mercenarias le parecen peligrosas por su falta de lealtad estable, su interés económico y su escasa disposición a asumir riesgos decisivos. Las auxiliares, enviadas por otro poder, pueden ser aún más comprometedoras si vencen. El príncipe queda subordinado a quien aportó la fuerza. Si fracasan, queda desprotegido. Esta crítica refleja la experiencia de las guerras italianas, donde ciudades y gobernantes recurrieron con frecuencia a ejércitos contratados y a aliados más poderosos. Sin embargo, el argumento excede el terreno militar. Maquiavelo formula una teoría de la autonomía política, quien delega por completo los instrumentos que sostienen su autoridad, termina condicionado por intereses externos. Las buenas leyes y las buenas armas aparecen vinculadas, ya que las instituciones requieren capacidad de defensa para sobrevivir. El planteamiento no invita a una militarización indiscriminada, sino a reconocer que las promesas diplomáticas, la riqueza o la popularidad son frágiles sin medios propios de protección. En el libro, la previsión militar es una condición de independencia y no un asunto secundario de gobierno. Por último, amor, apariencia y crueldad en la gestión de la obediencia. La reflexión de Maquiavelo sobre el temor y el amor concentra buena parte de la fama polémica del libro. Sostiene que sería preferible ser amado y temido, pero que si no es posible reunir ambas condiciones, el temor ofrece una base más segura de obediencia. La razón no es que recomiende el terror ilimitado. Advierte que un gobernante debe evitar ser odiado, pues el odio alimenta conspiraciones, resistencia y fragilidad política. Por ello, distingue entre medidas severas aplicadas de manera calculada para establecer orden y una crueldad repetida que degrada la autoridad. Su criterio es consecuencial a la violencia política. Si se emplea, debe ser excepcional, limitada y orientada a estabilizar, no a satisfacer la venganza personal. El libro también examina la importancia de la apariencia. Dado que la mayoría juzga por lo que ve y por los resultados, el príncipe debe proyectar cualidades como integridad, compasión y religiosidad, incluso cuando las exigencias del gobierno le impidan seguirla siempre. Esta tesis revela una comprensión temprana de la opinión pública y de la reputación como recursos de poder. A la vez, plantea un límite ético decisivo para el lector contemporáneo. La eficacia puede explicar una conducta, pero no elimina la necesidad de juzgar sus costos humanos e institucionales. En conclusión, El Príncipe debe leerse ante todo como una obra fundacional para comprender el realismo político, no como una receta intemporal que deba aplicarse literalmente. Resulta especialmente valioso para estudiantes de ciencia política, historia, filosofía, relaciones internacionales y derecho público, así como para lectores interesados en las dinámicas de autoridad, reputación, conflicto y toma de decisiones. También puede ser útil para analizar organizaciones contemporáneas. Siempre que se reconozcan las diferencias entre un principado renacentista y las instituciones democráticas, empresariales o civiles actuales. Su principal beneficio intelectual es enseñar a observar la distancia entre las intenciones declaradas y los incentivos reales que orientan la conducta colectiva. Maquiavelo obliga a preguntar quién posee los recursos decisivos, qué alianzas son fiables, cómo se construye la obediencia y qué riesgos crea cada decisión. Frente a muchos tratados de liderazgo que priorizan cualidades personales ideales o fórmulas de éxito, esta obra destaca por su brevedad analítica, su atención a la contingencia y su voluntad de examinar el poder sin adornos. No ofrece tranquilidad moral ni soluciones universales. Ofrece, en cambio, un vocabulario preciso para pensar la tensión entre seguridad, legitimidad, necesidad y responsabilidad. Su permanencia se explica por esa incomodidad productiva, permite entender por qué el poder requiere capacidad de acción, pero también por qué su ejercicio debe ser sometido a crítica ética e institucional. Si deseas apoyar a Nicolás Maquiavelo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.